Es un gusto estar con ustedes, un placer.
Vino más temprano que nosotros, que tampoco es muy difícil, ¿verdad?
¿Verdad?
Pero vino más temprano que nosotros. Y si ya me estaba llamando, yo me levanto a las 4 de la mañana, envío cuando aparecen las tapas en los grupales, envío
el grupo
nuestro, sí. Y después cajoneo el teléfono hasta llegar acá, porque quién pico me va a llamar. Había sido el Chile, me estaba llamando porque llegó antes que nosotros.
Sí, desde las 5 y cuarto.
Sí, ya estaba acá enfrente.
Madrugó el Chile.
Sí. Yo, no siempre es así en mi vida. O sea, uno cuando se compromete hay que cumplir. Porque te puede pasar muchas cosas en el camino. Sí. Puedes pinchar la goma y no llegas a tiempo.
Pero trabajaste mucho en una sociedad que se levanta más tarde que la nuestra, que la Argentina. En la Villa 31 se burlan del paraguayo. Porque el paraguayo más temprano se levanta.
Temprano.
El argentino se levanta un poquito más tarde.
Y depende. Mira que los argentinos, hay muchos argentinos que trabajan también como los paraguayos. O sea, sí, se levanta muy temprano.
Una vez, ¿a quién es que le dijiste lo de la que te hizo lo de la empleada doméstica? ¿Y le respondiste?
No, con una vez Fernando Niembro, o sea, sí. Yo llego en Vélez el año 92, 92. Y me habían puesto un Peugeot 505, bastante viejito, color champán, y llego al entrenamiento y todos se miraban, todos los autos lujosos de los demás, y el mío era medio un ochentoso. y me preguntan, Chile, a ver, ¿usted cómo va a llegar así con ese auto, con entrenamiento? Debería tener un Mercedes-Benz, todo eso. Entonces yo le dije que en Paraguay los taxistas usan Mercedes-Benz. Entonces ahí todo el mundo se agarró de eso, pero era verdad, que acá nuestros taxistas usaban Mercedes-Benz. Sí. Ustedes son muy jóvenes, pero ahí esa no lo vieron, pero es la realidad.
En cambio vos te vas a Argentina y vos ves el Renault, el Fiat, lo que ellos ensamblan.
Yo no sé si era un chiste de esa época, pero corría que supuestamente un periodista le dijo, yo tengo una empleada doméstica paraguaya, Chilaver, y él le dijo, yo tengo una empleada doméstica argentina en casa, le decía. Habrá sido un chiste ese.
No, ¿sabes cuál fue también el del Racing de Estrasburgo? Cuando vas y nadie te saludaba.
Sí, claro. O sea, decís bonjour, nadie te saluda. Y al tercer día no saludo, y después el capitán me dice... Se saluda por educación sudaca, o sea, tuve que reaccionar. Pero después de esa reacción, al otro día llego y todo el mundo me dice, bonjour, mi Cecilia, todo eso. O sea, le hice demostrar que siempre hay que hacerse respetar. Más a nosotros, los paraguayos en el extranjero, siempre nos quieren subestimar.
¿Y jugaste Champions esa temporada?
No hay que agachar la cabeza. Ahí, sí, correcto. Es un equipo... Primero es una ciudad fantástica, o sea, a la gente hay que decirle que si tienen la oportunidad de recorrer el mundo, es una de las ciudades que yo le aconsejo que tiene que visitar, porque prácticamente es una ciudad casi medieval, existe ahí la historia, la iglesia de Estrasburgo, ahí dentro hay un reloj de que lo hizo una persona, que no recuerdo bien el nombre, y... Creo que tardó, si no me equivoco, más de 20 años en hacerlo.
En hacer.
Hasta hoy funciona. Pero el dictador Hitler, en su momento, cuando terminó de hacer el reloj, le pincharon los ojos para que no hiciese otro igual.
Mirá,
o sea, es una historia muy dura.
Como la historia del Taj Mahal, ¿verdad?
Es una historia muy dura, pero aconsejo que tienen que llegar a visitar Estrasburgo y también una ciudad alemana, porque del otro lado que está del Rin está Baden-Baden. Está cerca de la famosa Selva Negra. Ahí hay unas termas que descubrieron los romanos que se llama Caracalla. Está nevando y vos estás ahí en la pileta con el agua tibia, tranquilo, o sea, disfrutando.
¿Cuánto de París, Chile?
No, de cerca de Estrasburgo, será 80 kilómetros más o menos de Estrasburgo. Sí, mira. Pero son...
No, ¿Estrasburgo de París?
Estrasburgo estará más o menos 2 horas de
tren.
En
tren.
Sí.
Pero son historias espectaculares. La camisa de Marcelo Bielsa, que te le gustó tu camisa y te preguntó dónde compraste.
No.
La bufanda.
No, la camisa. La chomba, le dicen ellos.
No, la historia era que con Bielsa estuvimos en diferencias porque lo maltrató a un compañero mío, que era Cardoso, y yo salí en defensa de él y tuvimos diferencias. Y bueno, después se solucionó y él andaba todo desalineado a los partidos. Y yo cuando hay una ropa que me gusta, compro doble, ¿no ves? Entonces tenía una chomba gris, manga larga, y le llevé a él. Y le digo, Marcelo, esto es para usted. Y me dice, ¿usted le parece que yo me merezco este regalo? Le digo, sí. Bueno, lo usó. Salimos campeones, y eso fue en el Mundial de, antes del Mundial de Francia 98. Ya no fuimos con Paraguay, ya estamos en Francia 98. Y me había dicho dónde lo compré esa chomba que le dicen los argentinos. Y yo le dije, en cerca del Wall Street de Nueva York, en el siglo XXI, que hay un shopping ahí. Bueno, terminó la historia, salimos campeones, estamos en Francia 98. Me llamó, me agradeció que salimos campeones. Después yo me transfieren a Francia, en Estrasburgo, y estaba ya en el 2001. Y le había dicho también de que la mejor ciudad para mí para visitar es Nueva York, que es lo máximo. Bueno, me suena 2001 y el teléfono. 12 años, pues. Sí, 21 horas en Estrasburgo, atiendo y me dice: hola, ¿quién sos? Marcelo, me dice. Y yo le digo: ¿qué Marcelo? ¿Qué Marcelo? Yo lo tuve en el 98, en el 2001. Marcelo Bielsa, José, ¿cómo está? Qué bueno, qué sé yo. Dígame, ¿dónde lo compró esa chomba gris, todo eso? Fíjate, me pregunta.
Se acordó, estaba ahí.
Era loco realmente.
Y le estoy diciendo otra cosa. Usted me manifestó así, porque nunca te tutea. Nueva York es la ciudad más linda. Estoy caminando por la Quinta Avenida. Es maravilloso, me dice.
Ah, mira.
Y
se acordó de vos.
Y me dice: ¿dónde compró esa chomba gris? Y le digo: ya habrá pasado de modelo, de moda, todo eso. Le digo: pero de temporada. Vaya a buscarlo, le digo.
Ya, y le mandé la dirección. ¿La que encontró?
No, seguramente lo habrá encontrado. Otros modelos, pero esas cosas tiene Bielsa. Es una persona muy exigente, muy trabajador. Yo no conozco técnicos que tenga tantos ejercicios en su cabeza y en el día a día, todos los días te revoluciona. No repetir los entrenamientos. O sea, es un hombre que sabe mucho de fútbol. Yo creo que si lo contrata Uruguay, no sé si ya cerraron el contrato, le va a hacer mucho bien al fútbol uruguayo.
¿Y vos decís que iba a ser buen entrenador con la camada actual en la selección paraguaya, un Marcelo Bielsa, o tiene otra visión?
Marcelo Bielsa, cuando estuvo Alejandro Domínguez como presidente de la APF, contactó, le ofrecieron ser técnico de Paraguay, pero como todos, nuestra gente comete errores. Filtraron la información de que él estaba mirando todo ya el centro de alto rendimiento en Ipané y compañía. Y se enojó por eso, poca credibilidad, y le dijo no a Paraguay. Fue una pena.
Ah, él vino a mirar porque él quería evaluar todo primero.
No, él evalúa todo primero, sí, y también mira las características de los jugadores que tiene. O sea, hoy en día en nuestro seleccionado es muy difícil. No sabemos qué equipo ideal tenemos, pero se ha perdido mucho tiempo de no trabajar bien, no tenemos buenos formadores, por eso vamos de fracaso en fracaso con los chicos.
Y en ese sentido, Chila, viste que tenemos muchos jugadores que rinden en sus clubes y en alta competencia, como Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, multicampeones con Palmeiras. ¿Y por qué acá se bloquean en la selección? O sea, tenemos esa percepción, no sabemos si es así, pero no, el mismo rendimiento de club a selección no se refleja. ¿Eso por qué pensás que es?
Hay un tema psicológico que el futbolista paraguayo no supera. Es el miedo escénico. El estadio lleno a muchos lo bloquea. Esa responsabilidad que ellos sienten no lo saben manejar. Entonces, ¿qué pasa? No hay un líder que hable y lo motive, que ellos son los mejores, estar en el día a día tomando tereré, hablando con ellos del rival que van a enfrentar. O sea, yo te puedo contar mi caso con la selección de Paraguay. Yo sí, lo único que siento, y no entiendo por qué los científicos hoy en día, por qué no inventan todavía una pastilla para rejuvenecer. Si tuvieras esos mis compañeros de Francia 98, esta eliminatoria para nosotros sería un festín. O sea, si los jugadores actuales hoy en día, para mí, con el respeto que se merece, no existen una eliminatoria.
¿Pensás que el nivel de tu época era mejor?
Muy superior, muy superior. Técnicamente, más teniendo en cuenta los jugadores que estábamos afuera y los jugadores que jugaban el torneo local. Teníamos mucha personalidad, le jugábamos de igual a igual, de visitante o de local.
La táctica de Carpegiani, ¿qué te parece? Que en ese momento se lo criticaba mucho, me acuerdo la prensa.
De conservador.
Y después los resultados fueron sorprendentes.
Lo que ocurre es que, a ver, pasó tanto tiempo, es como la transformación del fútbol. Hasta los 80 no se utilizaba en la parte física las pesas. Nunca se usaba pesas. Después, más o menos, tipo 87, 88, empezó a meterse para la musculación. Entonces se va transformando. El sistema táctico es lo mismo. Todo el mundo, antes se utilizaba el sistema conservador. Yo soy de la idea de que Paraguay debe jugar un 4-4-2 siempre, porque el futbolista paraguayo está adaptado para hacer ese sistema. No está adaptado para jugar con tres jugadores en el fondo, como quieren implementar. ¿Por qué? El problema es que venimos desde abajo, nuestros chicos, las canchas son malas. Cuando te tiran la pelota para atrás, en las categorías menores, la pelota viene picando como si fuera
quemando,
adentro hay un conejo dentro de la pelota, ¿entendés? Primero tenés que matarlo y después jugar. Hoy en día, las canchas, cuando uno compite a nivel internacional, te riegan, se juega mucho más velocidad. También nuestros futbolistas, en Paraguay se juega siempre con terreno seco. Y a nivel internacional, las canchas te mojan, juegan mayor velocidad. Por eso los que juegan afuera se adaptan rápidamente. Pero los jugadores locales no se adaptan rápidamente. Entonces, hay un proceso, hay un trabajo que hay que hacer en las categorías menores. Desde la sub-15, sub-17. Esto es como si fuera un bebé que nace, no nace caminando ni hablando. Hay que quemar procesos. Pero ahí está la formación. Y ahí está el secreto de sacar adelante.
Sí. Vos hablas de técnica, Chila, pero yo lo creo que en Francia en 98... hasta el medio teníamos demasiada técnica, pero arriba no teníamos delantero, salvo el Peque, que marcaba un poco la diferencia, pero yo creo que Aristides, Roja y los otros eran puro garra, eran, pero igual tenían.
No, y tenemos a Pepe Cardoso también.
Pepe Cardoso.
Que
tampoco era un jugador muy técnico, era un jugador muy aguerrido, muy.
Claro, pero peleador, claro, luchador, gladiador. Sí. Y eran los mejores que teníamos en ese momento.
¿Por qué nunca fuiste técnico en la selección?
Nunca me propusieron uno. Vos sabés que a mí me gusta trabajar bien con personas que... No me gusta perder mi tiempo. Y me daba cuenta de que los empresarios empezaban a manejar ya, a utilizar el seleccionado de las categorías menores, selección mayor, para promocionar a sus jugadores. Y ahí está el error que hoy en día seguimos padeciendo. No vamos a clasificar si seguimos por este camino.
¿Por qué? Yo sé que hay una cuestión, un reclamo tuyo de eventuales irregularidades que terminaron en un juicio que ahora está en apelación, ¿verdad? Pero hasta parece un encono. O sea, yo puedo decir, Cristian hizo tal cosa, pero cuando la cuestión ya es muy pública y muy sostenida, parece que hay algo que origina esa disputa. Lo de Alejandro Domínguez, te digo.
Sí, sí.
¿Algo te molestó inicialmente como para que vos comiences a...?
Me duele lo que pasa en el sentido de que el fútbol paraguayo cada día está más precario. O sea, no puede la Conmebol, por ejemplo, comprar General Díaz. General Díaz es el club, uno de los clubes que fundó la Asociación Paraguaya de Fútbol.
Sí, sí, mío.
Y la ayudó a salvar ella.
Y la, claro, como la ayudó a salvar a Olimpia. O sea... A Olimpia le salvaron, ¿y por qué no a General Díaz? Y tenía una deuda muy inferior a General Díaz.
Era nada, la moneda era la deuda.
Lo que pasa es que está en una situación, o sea, en un lugar de privilegio, y ellos querrán desarrollar otras cosas, pero yo creo que la meta de la Conmebol no es comprar clubes. También está en la mira ahora General Caballero de Campo Grande, y realmente es una pena. Ese no es el rol de la Conmebol, me parece a mí.
Ah, claro, y hubieran ayudado a salvar General Díaz en vez de dejar que vaya remate. Y...
Si le ayudaron a salvar a Olimpia, ¿por qué los demás no lo pueden salvar? Debería ser ese el rol.
Nunca te. Alguien, no sé si te va a llamar la persona, pero debes tener amigos en común. Alguien que te diga, vamos a juntarnos con Alejandro Domínguez a ver si podemos solucionar.
Como un asadito o algo.
Un asadito, un café.
Es muy difícil. Es muy difícil porque tenemos pensamientos totalmente diferentes. Nosotros, por ejemplo, nos criaron desde chico de que hay que ser leal y honesto.
Sí.
O sea, dentro de esa trama, cuando Alejandro Domínguez fue presidente de la APF, recibió una oferta de la empresa Tenfield de Uruguay de 17 millones de dólares.
¿Para transmitir?
Para transmitir los partidos de las eliminatorias para el Mundial de Rusia. Y arregla con el grupo Viersi por 9.800.000 dólares todo eso. Eso es lesión de confianza en contra de los clubes.
Lo que se dejó de recibir hubiera llegado a los clubes.
Fíjese que esa cantidad de dinero que ingresa a los clubes, vas a contratar mejores profesionales. Vas a poder invertir en infraestructura. Así se crece. Convengamos que él hasta el 2013 estaba en quiebra, hoy en día es millonario. Yo no conozco el trabajo que ha hecho o qué profesión tiene hoy en día. Entonces, hay muchas cosas que donde está, se prelada tributación, que dejan pasar. Ojalá ahora con el cambio, con el nuevo fiscal, se pueda modificar muchas cosas y cambiar.
¿Te sorprendió lo de Naput?
No, no me sorprendió porque yo supe perfectamente lo que le esperaba. Yo viajé desde la Argentina, vine, me senté con él, le hablé de lo que le iba a pasar y Juan Ángel me dijo, me contestó, tengo suficiente dinero para contratar los mejores abogados del mundo. Y yo le dije, mira, no cometas el error, le dije. Habla directamente y corta todos los contratos que hay mal habidos y demostrarle a los americanos que vos estás haciendo un buen trabajo. O sea, yo creo en la inocencia de él, ¿entendés? De Juan Ángel. Todo lo demás realmente tienen esa impunidad total que se manejaban con mucha tranquilidad en Paraguay, pero él yo creo que está digo que la justicia cometió un error con él, porque considero que él no llevó dinero. Pero bueno, cuando uno está rodeado de corruptos, de delincuentes, lamentablemente la justicia agarra y muchas veces comete errores.
Lo paradójico es que él es el único que hoy está en la cárcel y todos los...
En la cárcel, el cerebro, por ejemplo, Bursaco, que es el CEO de Torneo y Competencia, sigue también con arresto domiciliario, pero en Nueva York libre.
Claro, libre. Eliminatoria del Mundial de Francia, nosotros éramos unos pibes. Justo ayer fue el cumpleaños de Roberto Tito González.
Era el relator de...
Claro, de CBC en su momento.
Unicanal.
Un capo, yo le tengo un aprecio increíble. Y pues las vueltas que da la
vida. Gran amigo, buena persona.
Cuando se usaba bigote, ¿te acuerdas?
Sí.
Mira, mi mejor amigo, viste que tu amigo, pues no son ustedes, así que después no encontramos el trabajo. Los mejor amigos, pues son los del colegio.
Y sí. Gracias por degradarnos.
No. Aníbal Coronel, pues dice que tu compañero de trabajo no es tu amigo. Es tu compañero de trabajo, pues dice, ¿verdad? Dice acá, Gustavito, dice, te cae la baba. Dice, me acuerdo que en el colegio que tenía la remera de Chilaver cuando te quedabas en el arco, dice. Yo pues, quiero, ¿verdad? Pero yo en el concepto ese de que el
todos
buche...
queríamos ser chilaver.
El buche en el arco. Antes era así. El gordito y el buche en el arco. Cielo. Así era antes.
O el dueño de la castigo.
Pelota. Claro. O el dueño de la pelota. Eliminatoria Francia 98. Estadio Monumental.
Todos tenemos pelado en esa época.
Todos usábamos pelado. Sí,
corte Chilaver. Vos le pedías la peluquera y te cortaba.
A mí
la
cola de Mariano Clos Fernando Niembro, ¿verdad? Eliminatoria Paraguay visitante Argentina, dice, y te bajo, Catalino Rivarola, vos le decías a Rivarola, le decís, cuídame el arco, le decía, y empieza con el Chilaver. Y le dice, Mariano Clos, le dice a Fernando Niembro, no es demasiado lejos.
Es para Chilaver.
No, le dice ahí, es para Chilaver, pues le dice, insisto, no es demasiado, pues alguien en parte baja, le dice, insisto, no es demasiado lejos. Y después el gol, 15.000 paraguayos había.
Sí, sí.
Y enmudece el estadio de River y solamente los paraguayos, dice él. Y bueno, Chilaver te puede dejar en ese tuvo el más importante.
Sin lugar a dudas que sí. Por todo lo que representó en ese momento el ambiente, ¿no? O sea que Batistuta me convierte en un gol espectacular. yo me quería matar porque yo me anticipé un paso del lado izquierdo porque él tenía los dos perfiles. Le podía pegar por afuera de la barrera.
Mira.
O pegarle en el poste mío con comba. Y yo me quise anticipar pegándole por arriba, anticipo un paso, cuando doy ese paso veo la pelota que me gira para el otro lado y ya no pude volver. Un golazo y bueno, de ahí en más todo el estadio gritándome, Chilaver, hijo de su madre, Chilaver. Me retumbaba el oído como loco y entonces pasó el tiempo y tenía la calentura, el insulto era terrible y pasó, no creo que, no sé, 7-8 minutos, y me paso las dos manos por la cara y digo, por favor, Dios mío, dame un tiro libre.
Un tiro libre.
Y cuando me pasé las dos manos y miro para adelante y le hacen la falta a Aristide Roja.
Estaba jugando bien para ese partido.
Sí, teníamos bien controlado.
Un toque tenía la selección cuando eso.
Y teníamos en el medio a Bourdieu, teníamos también a Silvio Suárez, lateral derecho.
Charles Bourdieu.
Sí, claro. Y
desapareció.
Charles Bourdieu debutó con Perfume en Olimpia tardísimo, grande, ya jugó de grande.
Y le comento la anécdota tan buena que los compatriotas deben saberlo. Y cuando yo salgo disparado, yo no vi si cuántos metros era, yo vi que era tiro libre y me fui corriendo.
Te podían encontrar un tiro libre
y cuando llego tres cuartos de cancha nuestro y cuando yo llegué al medio, todos los fotógrafos corriendo de los dos lados para cubrir el tiro libre y escucho Chilaver, Carpegiani, que me quede en el arco.
Ni hola.
Agarré y le hice así el gesto con la boca, que cerré la boca. Puta. Todo el estadio me está puteando, todo eso. Escúchame. Y me fui con toda esa adrenalina y ahí me cruzo con Rivarola.
Y vos le decís,
cuídame. No, le dije yo a él. Me dice, José Luis Mombiri, Tereño, me dice en guaraní. Y le dije yo, Teresa Hópita, si hay barrera, ¿qué era? Le dije, Aristiniele. Entonces, voy y yo le agarro y le digo otra vez a Rivarola, Tapejo, porque está pe barrera y quiere a su tata media altura, ves a Tapejo pescar la rebote.
La herramienta del guaraní, guaraní mundial en el tiro libre. Eso,
y ¿sabes? Justamente hay algunos, hablando mal y pronto, pelotudos que lo quieren erradicar el guaraní. Eso es imposible. Sí. No podemos. El guaraní es lo mejor que tenemos nosotros. No podemos perder el guaraní.
El guaraní era una herramienta fundamental.
El fútbol es mundial. Clave, porque
es clave.
El otro quiere saber qué es lo que le dijo. Claro, claro.
Y por eso te voy a contar otra anécdota después, háganme recordar. Entonces voy y Caballero, que era mi arquero suplente en Vélez, en la semana me había dicho, si yo como pateo los tiros libres.
Sí.
Y yo le dije, si tomo mucha distancia, 6 pasos le voy a pegar al poste del arquero. Si tomo 4 pasos le voy a tirar por arriba de la barrera. Y yo ese día me quedo 4 pasos, pero sabiendo de que el otro le dio el mensaje a Burgos, Caballero a Burgos. Y yo ya le dije a Rivarola y a Aristide Rojas que le iba a tirar a media altura. Pues yo le pego con comba para que le pique mal. Ese es el problema que le genera al arquero. Cuando te pica adelante no puede cómo reaccionar.
El bote, la pelota.
Pues también hay algo de miedo ahí.
No, en esa, pero ahí también el temor del arquero,
lógicamente. De no cometer un error. Y
Burgos era un cliente fijo tuyo también.
Y él pensó que yo le iba a tirar por arriba.
Claro.
Porque me quedé con 4 pasos. Y le pego al... en el poste de él con comba y le pica mal y entró directo.
¿No tomaste mucha carrera para ese tiro libre?
No. Por eso, porque yo le di el mensaje que 4 pasos le iba a tirar por arriba. Y él pensó de que yo le iba a tirar por arriba.
Y se jugó.
Y se jugó por ahí 1 paso y no pudo volver. Ese fue el gol espectacular, no sabes. Mudo y el griterío de los 15.000 paraguayos detrás de mi arco fue espectacular.
La historia de que cuando se iban a poner en el vestuario, como era.
Y Carpegiani dice, porque Juan Ángel Lapuda estaba. Este filo da puta, difícil un gol.
No tenían vestuario ese día ustedes, ¿no?
Nosotros, con los entrenamientos previos antes de Argentina. Nosotros entrenamos en la Tabacalera Gloria, que era de Naput.
De Naput.
Ahí no teníamos ni vestuario en ese momento. Y los medios argentinos se burlaban de nosotros. Estos son los jugadores que no tienen ni vestuario y son los rivales nuestros. Y yo le dije, igual le vamos a ganar, le dije, le voy a hacer un gol.
Mira.
Y eso fue la revolución.
Mira que repartiste trompada, no sé si es para vanagloriarse, un escupitajo. De todo repartiste.
Pero ese escupitajo a Roberto Carlos me gustaría que la gente sepa por qué.
¿Por qué le escupiste?
Porque analicen ustedes que nosotros ya estamos prácticamente clasificados.
Están clasificados, sí.
Y nos ponen un árbitro alemán.
Penúltima fecha.
Árbitro alemán, nadie se recuerda eso. El árbitro alemán, ¿qué hace? Que Paraguay si tiene que perder o empatar con Brasil. Si Brasil perdía, si nosotros ganamos o empatamos, Brasil quedaba eliminado.
Pero nada, Chile, ahí está el gol. Si podemos poner pantalla completa,
sí,
ahí está. Bastante técnica, pero también colaboró Burgos porque se cagó todito. Se le notaba ahí asustadísimo.
Ahí está Rivarola.
Mira, Burgos.
Llamándole.
¿Cuánto tiempo después del gol que ya le hiciste vos de 54 metros?
Nosotros. Era poco tiempo también.
Poco tiempo. O sea, ya le tenía de cliente, como dice Chicho.
El cliente era.
Y
El loco Burgos.
Y él pensando de que yo le voy a tirar por arriba.
Ahí está. Es para Chile, a ver.
Es para Chile. No, pero vos sabes que es.
Mono.
A Benicio Martínez le pregunté cuál fue el gol que más le emocionó comentar en su carrera. Y lloró cuando me contó de este. Por lo que significó este gol, mira.
Impresionante.
Ahí se ve el pique.
El pique adelante. Sí. Y le pego con mucha rosca. Eso también es una técnica, es bueno, hay que trabajarlo.
Sí, vos sabés que Romario vino después a jugar a Sudamérica y pedía helicóptero para no chuparse el tráfico de Río, pedía licencia para farrear. Pero en cambio, vos siempre dijiste, no, yo entrenaba 1 hora más. Y, hay gente que es como que quiere proyectar que no, que el talento es innato. Y vos siempre hablaste de que el talento hay que trabajar.
Todos los días, les pregunto a ustedes, para hacer el programa, ustedes preparan el programa, leen todas las noticias que hay en el área que le corresponde a cada uno. Esa es la manera también de ser buen profesional. Así potencia mucho más lo que es tus virtudes. Yo me quedaba después del entrenamiento 1 hora solo, pateando. En Vélez, por ejemplo, mis compañeros me decían, ¿para qué te vas a quedar si nunca lo vas a lograr? Me decían cuando pateaba de la mitad de la cancha. Después el gol que le hice arriba en la mitad de la cancha, sí, habría que pegarle 80 pelotas, habría que pegarle por de cada lugar frente al área. 80 del izquierdo, en el semicírculo, 80 del medio, 80 del derecho.
¿Qué te dice Burgos cuando te encuentra?
Me dice que le hice famoso.
Todo cosa, no, volvamos al escupitajo a Roberto Carlos.
Bueno, y Roberto Carlos, o sea, el árbitro alemán, 1-0 nos convierte en Brasil, le atacamos nosotros y Rivaldo agarra el balón con la mano, como un basquetbolista, un córner que tira a chequearse, y el árbitro alemán no cobra ni penal, siga. Después Brasil nos convierte el segundo gol en Oxai y un metro adelantado, 2-0. Y termina el partido y viene Roberto Carlos a la mitad de la cancha y me dice, nosotros estamos saludando a los paraguayos que se habían ido ahí al partido. Y me dice, Indio le ganamos 2-0, ¿entendés? O sea, cuando a mí me tocan nuestras raíces, yo reacciono.
Claro.
No hay, ninguna persona le va a agredir a otro sin que antes exista
algo que ataque motive esa reacción, ¿verdad?
Totalmente.
Pero de alguna te arrepentiste.
Pero, por ejemplo, ese momento fue clave, porque ustedes están en la prensa y saben que cómo se edita todo. Solamente pasa cuando yo estoy escupiendo la reacción. Claro. Pero antes del partido te voy a contar una anécdota que pasó, que el técnico nuestro, Sergio Marcarián, se quería matar. Estamos en la conferencia de prensa y dice un periodista brasileño, Chilavera, para nos a Jogo amanhã es una guerra, me dice. Entonces, no es una guerra, es un deporte, se puede ganar o perder, pero nosotros ya estamos prácticamente clasificados y ustedes van a sufrir, le digo. Y no, para nosotros es una guerra, dice. Entonces le digo yo, bueno, si usted piensa y utiliza la palabra guerra, devuélvanos parte del Mato Grosso que es de Paraguay, sería fantástico. Usted no conoce historia, no, usted no conoce de historia, le digo. Algún día Brasil tiene que reconocer eso y no, me gustaría que devuelva el territorio a Paraguay. Y terminó la historia y Marcarián dice, no vamos a salir de Brasil.
No vamos a salir. ¿Por qué Marcarián no dirigió ese mundial?
Porque se peleó en el final de la eliminatoria contra con Harrison, con Oscar Harrison, el presidente.
Padre.
Sí, sí. Y después por eso no fue al mundial
del 2002. Con Maradona, una disputa, una competencia casi natural, sí, pero siempre se tiraban elogios. Y yo te decía, yo coleccionaba antes la revista El Gráfico. Y un día el padre vos le hace dos goles a Boca y él tira un tiro libre. Él tenía pintado acá la franja amarilla y vos le sacás con la uña, le sacás
del
ángulo y él viene y te felicita.
Sí.
Había una especie de respeto.
De respeto, sí, mutuo, sí, obviamente. O sea, yo siempre digo que yo tengo un ranking de jugadores.
Grande, pa, tituló al día siguiente, al día del padre, así,
yo tengo un ranking de jugadores argentinos, o sea, primero Messi, después para mí está Maradona. Veo documentales de Di Stéfano, después es muy difícil encontrar un jugador en la característica de ellos, o sea, genios. Ese tiro libre que decís, yo tuve que anticiparme antes de la jugada, si no llego, porque entraba en el ángulo. Entonces, a veces te sale bien y a veces te sale mal. Como me pasó con Batistuta, me quise anticipar y él me pegó en el poste. Así es. Siempre hay que jugarse antes.
Con respecto a eso, ¿dónde nace el Chilaver pateador de tiros libres? El arquero que patea penales, ¿de dónde sale? ¿De la inferior, de un club o cómo quería ser jugador de campo antes?
Buena pregunta. Cuando yo empiezo a jugar a la pelota.
Las mejores preguntas hace Chiche. Increíble, ¿verdad?
Las preguntas más funcionales.
Sí.
Yo empecé muy joven, obviamente con mis hermanos, jugando descalzo, con un pomelo verde, en la calle con mis amigos, en Luque. Y detrás de mi casa está el Club Peñón, y ahí nos jugábamos. Y siempre jugaba, yo era número 9, no era arquero. En un partido típico, creo que fue en el año 78, más o menos, de soltero contra casado, el que perdía tenía que pagar todo, la cena, la pollada, cerveza, todo. Y mi hermano mayor, Julio César, me dice, te vas a quedar en el arco, no vas a jugar afuera porque te van a fracturar la pierna.
Ah, cierto.
Porque era a matar. Por ello, Urey, bebé. Y me quedé en el arco, me gustó, me revolqué y justo dos amigos míos se iban a probar al Sportivo Luqueño.
Sí.
Y yo le dije a mi papá, no, yo quiero ir a probarme en el Olimpia. Le dije. Uh-huh. Y me fui, mi papá me lleva en el Olimpia. Y el técnico era un uruguayo, no me olvido nunca. Y me dejó 20 minutos en el arco. Y me llama y me dice, Chilaver, le pido por favor no venga nunca más acá. No me va a perder mi tiempo. No me va a perder mi tiempo, tengo miles acá, como usted.
¿Le rechazó a Chilaver?
¿Te desanimó, Chilaver?
Me fui, no, desanimarme no, pero la manera que dijo me molestó.
¿Te acuerdas del nombre del técnico?
Sí, pero no le vamos a hacer fama.
Bueno.
Entonces salgo y mi papá me dice, ¿qué te dijo? No, que soy un desastre. Daba ley. Y me dice mi papá, no le hagas caso. Vamos a ir a probar en el Sportivo Luqueño. Tranquilo. Bueno. Mi papá no me pudo acompañar. Cuando me fui a la prueba en el Sportivo Luqueño, me iba caminando a pie desde Curva Romero. Ahora está Palma Loma, hay asfaltado, hay de todo. Antes era un caminito muy angosto, una picada, y monte de un lado y monte del otro, con mi bolsito, y me iba y llegaba a la cancha de Luqueño el primer día. El técnico, siempre soy un agradecido a él, un señor de ley, un profesor fantástico, un formador, Enrique y Fran. Y también Augusto Ruiz, que estaban ahí, ellos manejaban las categorías menores del Sportivo Luqueño. Y el primer día había 5 arqueros en mi categoría. Yo era el sexto. Y el técnico me dijo, Chilaver, ¿usted en qué puesto juega? Le iba a decir número 10, defensor, cualquier cosa. Y por esas cosas de la vida, yo siempre digo que Dios es amigo mío. Y le dije, arquero. Bueno, el primer día me ponen de suplente. Al otro día voy y caminando otra vez a pie. El entrenamiento, no había ni un solo pasto donde entrenábamos, era tierra colorada. Toda peladura en la rodilla, en los codos, en las caderas. Y hoy los jugadores tienen pomada con antibióticos. En esa época yo llegaba, tenía que poner aceite de comer a las heridas, a las peladuras.
¿Aceite así normal?
Normal. Entonces, al segundo día cuando voy, no hay ningún arquero. Se enojaron porque a mí me pusieron el primer día el equipo suplente.
Y ya se abrió un todito.
Se abrió un todito y me dejaron solo. O sea, tenía que fichar sí o sí, sí en mi categoría. Y faltaba una semana, me ficharon y quedé en el Sportivo Luqueño. Ese es el mensaje que siempre le doy a los padres, que hoy le ven a sus hijos, que muchos que tienen 8 o 10 años, ellos ya se quieren salvar pensando que su hijo va a ser figura. Uh-huh. A los chicos hay que dejarlo que se diviertan hasta los 12, 13 años. Y después llevarlo al lugar para que se pruebe.
¿Vos no sos partidario de esa mamá que gritan en la...
Te termino la historia. Bueno, vamos a trasladarlo rápidamente en el tiempo. Salgo campeón de Estrasburgo, vengo para acá y ya no quiero, me quería retirar. Y me llama el presidente, el contador Damiani, de presidente de Peñarol, y me ofrece una buena suma. Y viene su hija Patricia Damiani a Buenos Aires. Llegamos a un acuerdo rápido. Y en uno de los tantos viajes que hago de Buenos Aires a Los Aromos, que es la concentración de Peñarol, me encuentro y me subo en un taxi. Y le digo, a la concentración de Peñarol, le digo, a Los Aromos. Y me mira el tipo y me dice, ah, Chilaver, ¿usted se recuerda de mí? Le miro bien. Le digo, es imposible olvidar su cara, le dije. Yeah. Usted me dijo que yo era un desastre.
Era el técnico.
Ah, le encontraste.
Le encontraste. Era taxista.
Así es. Con el respeto que se merece la profesión de taxista, un trabajo.
Claro, claro, pues se mala lona como técnico.
Y yo sigo jugando al fútbol, le dije. Y usted me dijo que yo era un desastre. Dije, el destino, el mensaje para los padres es eso. Cuando te cierran una puerta, hay que golpear otro lado. Nadie tiene la verdad en esto.
Pensaba que Chilaver iba a ser, iba a tener esa trascendencia y lo que es ahora, si no pateaba penales y tiro libre.
Eso la gente piensa, pero yo siempre digo, es una virtud que fui sumándole. Yo antes atajaba, o sea, atajando me contrataron en el extranjero. O sea
que yo quiero responder la pregunta.
Después son virtudes que uno tiene y que yo me jacto de decirle a algunos, dicen que uno es soberbio, pero no hay ningún arquero en el mundo hoy en día que tenga ascendencia por encima del rival. Porque y le genere preocupación. El técnico rival, cuando yo jugaba, le decía en su charla técnica a sus defensores, por favor no cometan falta al borde del área, que enfrente tenemos a Chilaver. Hoy en día es imposible eso.
¿Por qué era esa rivalidad tan, profunda con Oscar Ruggeri, que incluso él te hace un día una jugada que
para romperte
las dos piernas, y alguien te... ¿Qué fue lo que te avisó en ese momento, Chilaver, saltar? Porque fue con una brutalidad tal que si te agarraba te rompía todo, Chila.
Ahí escucho yo que su compañero grita, quebralo, partilo. Yo dije, acá viene una patada atrás, yo no lo vi. Por eso digo que siempre que Dios es amigo mío.
Pero de así el zapato, o sea, la patada.
Sí, pero él fue compañero mío en el año 92 en Vélez. Y los muchachos, vos sabés que en el fútbol es como el partido en el barrio con los amigos, se cargan, y cuando jugaban los partidos, él estaba en San Lorenzo y los muchachos le decían que él era mufa. Desde que se fue de Vélez ganamos todo. Entonces, de ahí viene la rivalidad.
Ah. Viste que tenemos que hablar también de política.
Sí. Y después no, pero está lindo, ¿eh?, para que la gente que nos escucha a esta hora de la mañana sepa. No,
recordar eso.
No, y aparte el consejo también para los padres.
Pero un tema que muchas veces... te preguntó el día, las mejores preguntas pues se hacen en la pausa, o antes de la entrevista o después de la entrevista.
Increíble.
Estaba contando ayer, don Francisco se va y la entrevista a Obama, ¿verdad? Un día antes de, eso, de buscar la reelección. Hablaron, le preguntó, ¿y por qué el pelo, su pelo es todo blanco? De todo le preguntó. Y la mejor pregunta le hizo cuando se estaban despidiendo ya sin micrófono y sin cámara. Le dice, presidente, usted va a ser reelecto, le dice. Y el otro le dice, ¿y si pasa esto? Sí. ¿Y si pasa esto no? Mañana y al día siguiente a la elección. Y dice, Francisco, y nosotros apagamos la cámara, ¿verdad? Y lo que no está grabado no existe. Decía.
No existe,
bueno,
exacto.
Te preguntó, Elías, en la historia del... ¿Vos sabés que Osvaldo me prometió una... Mi hermano está casado con una argentina que en la mejor época iba y venía y le encargué un montón de veces la remera de Chilaver, nunca me trajo, ¿verdad? Y la aparición del bulldog, la historia del bulldog, que muy poca gente sabe.
Sí, sí.
Te preguntó el día antes de empezar el programa.
No, realmente fue en una época dorada, espectacular. También todo el mundo conoce cuando ya ve el logo del bulldog. Ahora, por ejemplo, en la campaña política que estamos recorriendo todo el país, tengo una la camioneta toda ploteada con la lista 21, con el bulldog adelante, o sea, y la gente agarra y
se aparece, viene. En la papeleta, ¿eh? O sea, en la máquina.
No se puede. Pero bueno, lo interesante es que el bulldog tiene una imagen de perro muy noble, serio, pero no le patees, porque cuando te muerde no te suelta.
Claro.
Esa es la realidad.
Sí. Pero ¿cómo el uso del bulldog? ¿Quién te dice, poné esta en la camiseta?
No, estaba un diseñador argentino que era amigo de un empresario de Vélez, directivo también, y me ofreció, llegamos a un acuerdo, pero fueron años dorados, porque una anécdota tan linda, un día, hace poco, 5 años, me fui al Chaco paraguayo, y me quedaba ya prácticamente sin combustible y en Pozo Hondo. Llego ahí, me dijeron que vendían combustible ahí para cargar. Y entro y una despensa, todas las casas, toda ropa colgada en venta en la despensa. Y sale la señora y me mira, Chilaver, más rápido, no hay poco Arvina. Y le digo yo, me dijeron que por acá hay se vende combustible. No, si nada vendíamos. Y tengo otro hogar, a ver, lo vendés, Iguina. Y veo ahí, entre las ropas colgado, varias camisetas con el bulldog.
El bulldog.
Y le digo yo, barrio, voy a vender. Con Angola, esta y Tereingo, se ayuda a curir y vender.
Ay, claro, hasta ahora.
Llegó a Icoacu el Luque, me dice.
Mira.
Esta y Tereingo venderán de camiseta. La bulldog. Eso es Andeme. Engo sin ningún guaraní.
Comisión, ¿verdad? Que antes vino al tema político, porque yo sé que tenés un viaje y tuvo la gentileza de venir acá para charlar con nosotros. ¿Qué pasó con Marinoni?
Mira, de ese tema yo te quiero decir de que todo lo que se maneja son todas falsedades. Y lo